Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 115. Futboleras y futboleros, espero que estén de lo mejor. Esta semana vamos a hablar de la noticia con la que nos topamos en redes sociales el lunes 15 de agosto, cuando la Federación Mexicana de Fútbol anunció la destitución de Mónica Vergara como directora técnica de la Selección Nacional de México Femenil. Pero no solo eso, también informaron que Carla Maya, directora técnica de la Sub-15, dejaría el timón del equipo. Y miren, yo les podría decir que esto fue sorpresivo, que nadie lo vio venir, pero honestamente ustedes y yo sabemos que no es así. Gran parte de la afición demandaba este cambio, pedía la destitución de Mónica Vergara desde el papelón, ¿no?, que México hizo en el CONCACAF W Championship. Y lo que me llama mucho la atención es la poca congruencia de la dirección de selecciones nacionales. Porque, a ver, cuando salieron a dar esta conferencia de prensa para justo hablar de los cambios que venían, se informó que se crearía la figura de una directora de selecciones nacionales femeniles y que ella sería la que tomaría la decisión, pues, de lo que iba a pasar, que evaluaría el trabajo de Mónica Vergara y que decidiría si se quedaba o se iba, y en caso de que Mónica se fuera, pues, quién sería el perfil idóneo para ocupar ese puesto. ¿Pero qué creen? No tenemos una directora de selecciones nacionales femeniles todavía. Y ya tenemos esta baja. Y no solamente hablando de selección mayor. La baja de Carla Maya, pues, es sorpresiva porque había estado trabajando bien con el equipo. Honestamente, no creo que estuviera haciendo un mal papel. Creo que el tercer lugar que consiguieron en este primer campeonato de CONCACAF, pues, es un gran paso, pensando en que antes no había una competencia de esta categoría. Pero creo que esta decisión de hacer este anuncio de ambas directoras técnicas va un poco más allá. Y miren, esta noticia me da un poco de miedo. No les voy a mentir, porque la semana pasada dije que para mí, lo mejor que podía pasar es que trajeran a una directora técnica o director técnico que no viniera de la escuela de Leonardo Cuellar. ¿Qué pasó 3 doritos después? ¡Pum! La federación anuncia a 2 entrenadoras que vienen de ese esquema de selecciones nacionales que el mismo Cuellar promovió durante mucho tiempo y, pues, dicen que ya no forman más parte de este organigrama. Entonces, la pregunta que está en el aire es, ¿Ana Galito se va a sumar a esta, pues no sé cómo llamarle, ola de cambios o reacción en cadena? Si nos ponemos a pensar, pues bueno, el empate ante Nueva Zelanda no creo que estuviera presupuestado. El empate ante Colombia, porque si nos ponemos a pensar, no creo que el empate de la selección sub-20 ante Nueva Zelanda en la Copa Mundial estuviera presupuestado, tampoco el empate contra Colombia. Entonces, no sé, me queda mucha duda sobre si acabando la participación de la selección en Costa Rica pudieran hacer algún otro anuncio. No creo que le vayan a dar a Galindo la selección mayor, justo por muchos factores, ¿no? Lo que habíamos estado platicando en otros espacios, en el Abriendo Cancha, en Convoy Network, con la profe Bren, era que a lo mejor Mónica Vergara era una gran DT formadora y quizá no era el perfil ideal para trabajar con jugadoras ya consagradas, y menos en un vestidor tan complicado como es, pues, una selección nacional donde tienes a jugadoras de experiencia, de jerarquía, y que las tienes que saber manejar, ¿no? No sé si Ana Galindo pudiera caer en ese supuesto, pensando en que, pues, los procesos que ha tenido, quizá los ha tenido que brincar, ¿no? De pasar de una sub-17 a una sub-20 y de ahí una mayor. Honestamente, no me parecería la decisión adecuada, pero, pues, vamos viendo, ¿no? En el comunicado, cabe resaltar que lo publicaron un lunes a las 2 de la tarde, sin mayor aspaviento, casi casi como si no estuvieran anunciando nada importante, que, bueno, muestra eso, quizá el poco interés, ¿no?, de la selección femenil, porque ni para hacer una rueda de prensa fueron, ¿eh? No atendieron preguntas, no permitieron que la prensa pues se diera cita para cuestionar qué es lo que iba a pasar, si había un proyecto, lo que les acabo de decir, ¿no? Porque si dijiste que ibas a anunciar a una directora de selecciones nacionales para que tomara esta decisión, te estás anticipando y no estás cumpliendo lo que dijiste que harías. Entonces, quizá yo estoy pidiendo mucho, quizá estoy imaginando cosas chingonas, como dice mi chicharito de mi corazón, pero me gustaría ligar esto a la pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? ¿Es justa la decisión? ¿Es necesaria la decisión? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Si es justa o no, ahí pueden entrar muchas variantes y lo leí en muchos de los comentarios que pusieron cuando subí la publicación sobre la baja de Mónica Vergara, porque todos iban enfocados, o al menos la mayoría, a qué bueno, ya lo estaba esperando, esta noticia me alegró el día, como si Mónica Vergara fuera la única responsable de esta situación que estamos viviendo como selección, como afición y como fútbol. Porque, a ver, yo les puedo comprar la idea de que Mónica Vergara se equivocó del planteamiento. Yo les puedo comprar la idea que no hizo los cambios quizá adecuados o lo que desde nuestro poco o nulo conocimiento de dirección técnica podemos creer que era mejor. Les puedo comprar pues esta idea de que genuinamente íbamos a ir al Mundial por todo lo que vimos antes, pero la selección nacional no solamente es Mónica Vergara. Hay muchas cosas alrededor que también se tienen que cuestionar. Entiendo que el contexto en el que Mónica Vergara llegó era de mucha ilusión, había mucha esperanza, ya teníamos una liga, se le dieron en apariencia todos los recursos para poder trabajar, pero siento que muchos vicios que hay dentro de selecciones nacionales siguen estando ahí. Ciertas jerarquías, ciertas decisiones, no sé si le pertenecen a Mónica Vergara o no, y lo que vi en el torneo es que más allá de que si el 11 no era el adecuado para arrancar los partidos de la fase de grupos, me parece que hubo jugadoras que no tenían por qué haber sido alineadas y que cuando tuvieron esa oportunidad, lejos de aprovecharla para poder como callar bocas, justo nos dieron la razón. Hay jugadoras que hoy por hoy no son más jugadoras de selección. ¿Es justo cargarle como todo el paquete a Mónica Vergara? No. ¿Hay responsabilidad para las jugadoras? Por supuesto. También ellas tienen que salir a asumir la parte que les toca, la parte en la que caminaron en la cancha, que no cobraban rápido los saques de banda como si ellas fueran ganando, los tiros de esquina, que se perdieron completamente en hacer una de más, que nunca corrigieron y que solamente se creían genuinamente los gritos de la afición, que les aplaudía y que no les exigía, porque mucho de eso sucedió. Y tengo testigos de esto, ¿no? Personas que estuvieron ahí también en el estadio, que se dieron cuenta de estas cosas y que, pues bueno, a veces también a nosotros o a nosotras como plataformas, como medios independientes, de pronto se nos pasa la mano, ¿no? En enaltecer un poquito a figuras que quizá no necesariamente lo merecen, pero no es sano que hagamos. Porque a la hora de la exigencia no te entregan lo que esperas que entreguen. Eso me parece que también tenemos que cuestionarlo, ¿no? ¿Es necesaria esta decisión? Yo creo que sí. Más allá de si se pudo haber apostado un proceso a pensar en que había pues un trabajo ya armado, creo que la desconexión con la afición entre Mónica Vergara y pues la gente que seguimos a la selección ya no había vuelta atrás, ¿no? Por la falta de autocrítica, por las declaraciones que dio cuando el torneo se terminó, por aferrarse y morirse con la suya y no cambiar y no ver más allá. Entonces creo que hubiera sido muy complicado que la afición, por decirlo de una manera, le perdonara, ¿no?, este tropiezo. Sobre todo porque al inicio de este camino se pensó que este proceso fuera para clasificar este Mundial. O sea, si bien hablaron de un proyecto mediano y largo plazo, en ningún momento nos manejaron la idea de no vamos a ir a este Mundial porque vamos a trabajar, vamos a pulir, vamos a mejorar. La meta es 2027. Nunca pasó así. Si quizá eso hubiera sido la narrativa, puedo entender perfectamente que este resultado de alguna manera estuviera presupuestado y no fue así. Creo que por eso también lo ideal era separar caminos, buscar a alguien más y pues esperar que inicie un proceso distinto con objetivos diferentes y con una planeación adecuada para los años que restan para buscar una clasificación a una próxima Copa Mundial. Entonces, con este anuncio, por supuesto que se da esta pregunta en automático, ¿no? ¿Quién tendría que llegar a la dirección de selecciones nacionales femeniles y quién tendría que llegar a la dirección técnica de selección mayor? Y miren, en un ejercicio de saber qué es lo que opinan ustedes justo sobre esta situación, pregunté a quienes veían en el banquillo de la selección nacional. Y me llamó mucho la atención porque el nombre que más se repite es el de Eva Espejo. Yo sé que a usted no le sorprende porque Eva lo ha hecho muy bien, no solamente desde que estaba en Pachuca, es la directora técnica que tiene más victorias en la historia de la liga y honestamente para mí sería una opción bastante buena porque conoce el trabajo no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel docente, porque no olvidemos que ella tiene esta vocación y esta formación de carrera y también la ha combinado con sus estudios en dirección técnica. Entonces, creo que lo que ha hecho desde que llegó a Rayadas ha sido justo eso, trabajar en el grupo y trabajar también en cómo las jugadoras pueden mejorar lo que ya tienen. Y otro de los nombres que de pronto también votó fue el de Carla Rossi. La verdad, hoy por hoy no creo que Carla Rossi sea la mejor opción porque los resultados que ha tenido en el equipo de Gallos no la respaldan. Quizá la respaldaban un poco cuando estaba en Tijuana y en esa primera temporada que le jugó al tú por tú y le hizo la voltereta al Atlas en fases finales, pero la verdad no creo que ahorita tuviera los méritos necesarios para estar ahí. Es una gran estratega, sí, no se compara un club con selecciones nacionales, por supuesto, pero ese es justo mi punto. Si no has dado resultados a nivel clubes, ¿cómo esperas dar resultados a nivel selección? Por lo menos teniendo la experiencia de trabajar con un grupo cada semana y de poder moldearlo y poder trabajarlo, pues creo yo que te da un escaloncito más arriba si has tenido resultados positivos y sobre todo si has ganado ya un título, ¿no? Porque has probado que tu equipo puede ser el mejor del torneo. Y eso me lleva a otro nombre que han puesto sobre la mesa, que es el de Andrea Rodebau. No me sorprende, porque creo que ya caímos un poco en este vicio que de pronto el fútbol varonil tiene de ciclarnos en los nombres de las posibles directoras técnicas o los posibles directores técnicos. Y no es que Andrea Rodebau no sea buena directora técnica, no olvidemos que estuvo dirigiendo Tijuana, pero ella ahorita no está como en esa parte de su vida, ¿no? Está como más trabajando por el fútbol en otros aspectos, trabaja en la FIFA, entonces no creo que sea el perfil que estamos buscando porque justo tiene mucho tiempo que no dirige, ¿no? Lo mismo sucede con Ileana Dávila. Hay gente que la pide y que también me parece que no tiene los méritos suficientes para poder estar en ese nivel todavía, ¿no? Quizá si tuviera una segunda vuelta con algún equipo en la liga y pudiera entregar resultados sería completamente diferente, pero me parece que cae un poco en lo que Carla Rossi representa en este momento, ¿no? Otro nombre que salió fue el de Jill Ellis, no quieren casi nada. No me parece descabellado, pero ahora que está ella detrás del San Diego Wave FC, no sé si dentro de sus planes sea volver a dirigir, porque ya dirigiste a las campeonas del mundo, las hiciste bicampeonas del mundo y justo te retiraste como en tu pico máximo, ¿no? Para poder atender otras cosas, otros objetivos, otros sueños. Quizá para ella no sea ahorita una prioridad dirigir una selección nacional y sobre todo pensar que no sé si la vayan a dejar trabajar si llegara a México, ¿no? Porque creo que una directora técnica que venga de fuera y que no conoce quizá el entorno o hay que decirlo como es, los vicios que hay. No sé si a la federación le encantaría tener a alguien que esté dispuesta a hacer limpia en la casa y a convocar desde cero por méritos y no por trayectorias. Eso creo que sería clave y la verdad no sé si estemos en ese punto como selección, especialmente a nivel federación, para dejar trabajar a alguien que genuinamente tenga un proyecto sobre la mesa que pueda ser exitoso, ¿no? Por ahí otro candidato que sale es mi pato de toda la vida. Y miren, Será muy el DT de Chivas, tendrá la mejor efectividad de la liga, pero tampoco creo que sea el perfil idóneo, ¿no? Tiene experiencia como auxiliar, 2 torneos, incluido el que está corriendo como director técnico. No creo que sea adecuado quemarle un proceso como entrenador, brincándolo a una selección por las mismas razones que mencioné sobre Carla Rossi e Iliana Dávila, ¿no? Si bien Carla Rossi lleva muchísimo más camino recorrido y tiene mucha más experiencia, no ha tenido los resultados que creo yo que le ayudarían a respaldarla para una selección ahorita. Y en el caso de Iliana Dávila, pues pasa justo lo mismo, ¿no? Pato Alfaro, siento que le falta un poco más de experiencia, un poco más de colmillo, quizás sea la palabra adecuada. Y no sé, creo que eso, pues esos son mis 2 centavitos, lo que yo creo. Me llamó mucho la atención que hubo alguien que candidateó al Tuca Ferretti. No lo sé, Rick. No veo honestamente al Tuca Ferretti dirigiendo una selección femenil, menos por los modos que tiene, ¿no? Y ya sé que van a decir,
Ascas fútbol, hasta, pues tiene que hablarles como les tenga que hablar.
Pues sí, pero no creo que sea la mejor manera de motivar a una selección femenil. Las maneras, ¿no?, de trabajar que tiene Ferretti, que ustedes podrán decir que funcionan, pero no sé. No creo que sean las ideales y punto, ¿no? Pero usted puede tener su mejor opinión y dejarla en los comentarios para saber pues qué es lo que ustedes opinan al respecto. Y también hubo personas que mencionaron que más allá de candidatear a alguien, preferían que llegara una persona de fuera, que no fuera alguien de la liga, que, y esto me llamó mucho la atención, que no conociera a las jugadoras para poder tener como unos ojos frescos y valorar la calidad más allá del equipo donde juegan, de los títulos individuales y de la experiencia en selección, que es un poquito lo que ahorita pues les mencionaba sobre la posibilidad o el sueño guajiro de que Jill Ellis viniera justo con eso, ¿no? Entonces, es complicado, obviamente desde nuestra posición de afición podemos aventar nombres y soñar y pensar que pudieran ser una posibilidad de pues esos perfiles que nos gustaría que llegaran a nuestra selección, pero yo creo que una vez que se defina esta figura de la dirección de selecciones nacionales femeniles, tendremos un proceso mucho más claro y creo que tendría que ser también transparente, ¿no? Si me preguntan a mí quién tendría que tomar pues ese cargo de directora de selecciones nacionales, creo que ahorita, así como con la directora técnica, tendría que ser alguien de fuera, que no esté viciada, que no tenga pues quizá un recorrido en la liga como tal, que pudiera implementar cosas nuevas, que lleve a las jugadoras y a la federación a un nivel distinto, haciendo cosas diferentes, ¿no? Lo vemos un poco con Moscato, que llegó sin mucho reflector e incluso con duda, y los primeros partidos no se veía un equipo cómodo, pero ahora poco a poco han respondido a lo que ella quiere que hagan en cancha, y la mentalidad que tiene, me ha tocado hablar por ahí con un par de jugadoras sobre la forma en la que maneja el equipo y la forma en la que se expresa con ellas y cómo presta atención a ciertos detalles que la verdad no todos los directores técnicos o directoras técnicas hacen. Y esa parte creo que también habla de la visión distinta que tiene, porque se preocupa no solamente por lo que pasa en la cancha, sino por lo que la jugadora está viviendo y cómo le hace para que su entorno sea saludable, para que rinda en la cancha y se refleje. Entonces, esas cositas que de pronto son mentalidad por una cultura distinta, también nos ayudaría muchísimo a nivel dirección deportiva y creo que ahí la federación tiene que tener mucho cuidado de quién va a elegir, porque estamos hablando de un proceso largo, de un proceso con muchos años que vienen enfrente, y quien esté a cargo de ese trabajo tiene que hacerlo excelente. O sea, así como lo escuchan, lo tiene que hacer excelente. ¿Por qué? Porque no sé si la afición va a estar dispuesta a perder otro proceso mundialista, porque para ese entonces la liga ya habrá cumplido 10 años, y aunque sabemos que esto es un proceso a largo plazo, tampoco nos podemos engañar pensando en que no tenemos la capacidad para poder dar ese salto, ¿no? Quizá fuimos arrogantes, quizá fuimos soberbias, creyendo que los demás equipos no habían mejorado igual que nosotras, pero no nos puede volver a pasar. Y tenemos que aprovechar el fogueo que existe en la liga, el crecimiento que tiene, las extranjeras que están viniendo, el nivel que está subiendo para que eso se traduzca a nivel de selecciones nacionales. Pero, insisto, eso solamente lo vamos a lograr teniendo una figura que sepa perfectamente de qué manera llevar este proceso para alcanzar los objetivos de menos a más y que, por supuesto, elija a una directora técnica que sea adecuada para el proyecto que la misma directora deportiva establezca. Y en algún momento se mencionó el nombre de Nelly Simón, que si llegaba, que si era una buena candidata, que si tenía el perfil, que si iba a tener el carácter suficiente para poder defender procesos y decisiones y jugadoras y demás. Y yo digo, yo creo que sería una buena opción, pero no estoy segura si Chivas esté dispuesta a soltarla, sobre todo porque Mauri Vergara ha hablado muchísimo sobre cómo admira el trabajo que ha hecho y lo tenaz que es y la constancia y el no quitar el dedo del renglón, que son cualidades que pues, no nos caerían mal a nivel selecciones, ¿no? Pero si nos vamos a directoras deportivas que hay ahorita, que también está Claudia Carreón en América y que lo ha hecho bastante bien tomando decisiones puntuales y sin que le tiemble la mano cuando lo ha tenido que hacer, pues al final no sé si tendrían que dejar lo que están inyectándole a los equipos y lo que está impactando a nivel liga para irse a una selección. No sé si me explico, porque las dos, tanto Nelly Simón como Claudia Carrión, han hecho lo propio en trabajar en su cantera. Chivas lo ha hecho en diferentes categorías. Empezó la sub-17 mucho antes que la liga lo considerara un requisito. Claudia Carrión le apostó a la cantera y la prueba es que se llevaron el primer título de la categoría sub-17 en la historia y eso no es poca cosa. Pero también han tomado decisiones en su momento para reforzar el equipo. Quizá Claudia lo ha hecho con una cartera mucho más abierta y holgada. Nelly ha tenido que ser como un poco más creativa y más inteligente en que el recurso que se invierta en refuerzo sea como muy específico. Y mientras Nelly le apuesta a la cantera y a producir a jugadoras que después sean seleccionadas nacionales, Claudia Carrión ha sabido llevar a jugadoras de selecciones nacionales al América para que puedan como apuntalar y competir y ser protagonistas. Entonces, creo que las dos maneras de trabajar le ayudarían mucho a selección, pero no sé si ahorita como liga y como fútbol nos convenga mucho más tenerlas en el lugar donde están y quizá en un par de años estar hablando de que hagan ese salto. Entonces, al final estas son opiniones, estos son sueños guajiros, no tengo la verdad absoluta. Cuéntenme ustedes en los comentarios a quiénes les gustaría ver como directora de selecciones nacionales femeniles, a quiénes les gustaría ver en el banquillo como directoras técnicas y platíquenme qué les parece pues estas sugerencias que hizo la audiencia, si ustedes agregarían a alguien más, meterían a otra persona a la terna y cuéntenme todo el detalle de cuál sería su lista de santas si usted les dijera a la federación a quien tú propongas, a esa persona llevo, pero cuéntenme por qué. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, espero que no haya divagado, ¿no? Al final, porque les voy a confesar que este episodio no se grabó con guión, se grabó con los comentarios que ustedes hicieron en Instagram, con las respuestas que dieron en historias sobre las candidatas. Y nada, ojalá que les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Y no olviden que nos vemos los martes en el programa de YouTube Nuestro Territorio, donde la profe Brenda Moller de Dale Vuelta y yo hablamos de la Liga MX Femenil y todo lo que hay alrededor. Y por supuesto, con la compañía de nuestro analista de cabecera, Omar Ortiz. 9 de la noche Ciudad de México, 7 de la noche de Tijuana y Los Ángeles. Y si quieren saber sobre fútbol internacional a nivel de clubes y selecciones, escúchenos en nuestro podcast Abriendo Cancha por Convoy Network. Nos encuentran en la sección de Convoy Deportes. Es gratuito. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que se suscriban y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando el episodio esté disponible. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.